hemos invitado hoy para hablar del tema y para ver, bueno, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a Ángela Montoya, que es presidenta de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Ángela, muy buenos días.
Muy buenos días, buen domingo, María Clara, y a todos sus oyentes en Blue Radio.
Bueno, Ángela, ¿cómo enfrentamos este racionamiento que es inminente?
Yo no diría que es inminente, pero sí estamos muy al borde. ¿Y por qué digo que no es inminente? Porque si hacemos de verdad un esfuerzo, los colombianos podemos pasar este fenómeno del Niño sin necesidad de un racionamiento. Recordemos a los oyentes que este fenómeno del Niño es el más caliente que ha sufrido Colombia, no en los últimos años, sino en la historia de Colombia. Los ríos tienen los peores registros históricos y además están en descenso, han venido en descenso. Hoy hay en su programa que decían que está lloviendo, evidentemente llevamos 3 días de lluvia, pero es que 3 días de lluvia no nos solucionan el tema de un fenómeno del Niño que inició en marzo del 2015. Entonces, básicamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para ahorrar. No es que hayamos pagado la energía y que hoy no la tengamos. La energía existe. Nosotros tenemos suficiente energía. Hoy en día hay una instalación energética en Colombia de 16.500 megavatios y consumimos alrededor de 12.000. Tenemos un superávit. Lo que pasa es que como nosotros somos un país, Colombia es un país mayoritariamente hidráulico, es decir, nuestra generación es mayoritariamente con el agua, básicamente al tener las afluencias de los ríos y los embalses tan bajitos, esa generación se modifica y pasamos a ser mayoritariamente térmicos. Entonces, el tema es que todos tenemos que poner para poder pasar sin necesidad de un racionamiento, que la persona la entidad que determina si llegamos a un racionamiento es el gobierno nacional, no somos nosotros los gremios, es el gobierno nacional, sí, quien, mirando las estadísticas, dice, llegaremos a un razonamiento, sí o no.
Claro, es que de todas maneras se apagó Guatapé, de todas maneras sí hay
el
una...
Año en
sí, es decir, hay un fenómeno natural que tiene 60 años que se llama el fenómeno del Niño, y que obviamente hemos sufrido. Y que se presenta periódicamente y que está establecido y que el IDEAM lo advirtió y que muchas cosas. Pero también hay otros elementos que están ahí y es que, claro, no es que hayamos pagado la energía y no esté.
Uno de los precios más altos en Latinoamérica,
claro,
que se paga.
Sí, sino bueno, hicimos el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad. Y eso se tiene que investigar, eso tiene que mirarse. Un poco, digamos, la orientación de esta entrevista es cómo lo vamos a enfrentar. ¿Qué es lo más recomendable? Ángela, usted desde su Asociación Colombiana de Generadores de Energía, ¿cómo lo debemos enfrentar? Porque es un hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos comprar o qué debemos tener a mano para poder enfrentar ese racionamiento?
Bueno, la buena noticia para ustedes en radio es que uno de los electrodomésticos que menos consume energía es un radio, que básicamente el consumo es como de 15 vatios. Si ese lo comparamos a un aire acondicionado, estamos hablando de que el aire acondicionado consume 2.900.
Sí.
Entonces, pues, el llamado a los oyentes, sigan prendiendo los radios, claro, porque consume muy poquito.
Eso es muy relativo, porque si uno vive en Barranquilla, si uno vive en Valledupar, claro, donde están llegando temperaturas de 34, 36, 38 grados, veíamos en estos días, no es tan fácil decirle, ¿sabe qué? Prenda mejor un bombillo, apague el aire acondicionado.
Pues, no. Hay que explicar claramente. Sí. Aquí nadie está diciendo, ni el gobierno nacional, ni nosotros, estamos diciendo que las regiones calurosas del país apaguen los aires acondicionados. Eso no se está diciendo. Pero el uso del aire acondicionado puede ser eficiente. Usted, un poco bajarle 2 grados, 2 grados al aire acondicionado, le está bajando el 40% del consumo. Cuando usted está usando la televisión, le baja un poco el volumen y le está bajando el consumo. Nadie en este país ha hecho un llamado a que en la costa se apaguen los aires o los abanicos. Nadie está diciendo que apaguen los televisores ni usen menos el extractor de jugo. Lo que se está enseñando es haciendo una pedagogía para que el uso sea eficiente. hay personas que usan la plancha y la dejan conectada a baja temperatura mientras planchan, no sé, el volumen de ropa que tienen para planchar. Eso está haciendo un uso ineficiente de la energía. Muchas mujeres utilizan el secador de pelo, bueno, acaban de secarse el pelo y lo dejan conectado. Ese es, no importa con, o sea, no es suficiente con apagar el secador de pelo. Hay que desconectarlo de la pared.
O sea, entonces, perdóname, la interrumpo. Entonces, para pedagogía de nuestros oyentes, porque digamos que esa es la intención de esta entrevista.
Sí, el ABC.
Exacto. Entonces, no dejamos, por ejemplo, los cargadores de los celulares que, aunque no tengan el celular conectado, no los dejamos conectados.
Porque generan consumo.
¿Cierto? No dejamos los secadores de pelo conectados porque también generan consumo.
Así
¿Es así?
Apagado.
No.
Es correcto. Cualquier electrodoméstico sí. que no, independiente de que esté apagado, si está conectado a la pared, sigue consumiendo energía.
Ah, bueno, tiene una resistencia.
El llamado es a desconectar cualquier electrodoméstico, la licuadora, el extractor de jugos,
el horno,
obviamente, ¿cuáles no se desconectan? ¿Cuáles no se desconectan? No se desconecta un equipo de refrigeración, no se desconecta una nevera, no se desconecta un aire acondicionado, porque son equipos que consumen mucho más hasta llegar a su temperatura requerida. Entonces, ningún equipo de refrigeración se desconecta, ningún equipo de aire acondicionado se desconecta.
Ángela. Escuchaba, le escuchaba atentamente y me dice que Colombia tiene energía, entonces ¿por qué le estamos comprando a Ecuador, en donde si Ecuador ponemos en el mapa de Colombia alcanza 3, 4, hasta 5 veces?
Excelente pregunta. Nosotros somos exportadores de energía. Claro. Por lo general le vendemos a Ecuador. De hecho, hace unos 5 años nosotros en Colombia le suministramos alrededor del 15-16% del consumo total, de la demanda total del país. ¿Por qué le estamos comprando hoy? Porque nosotros veníamos muy bien, veníamos entregando la energía, veníamos independiente del fenómeno del Niño, independiente de que el IDEAM venía pronosticando el fenómeno del Niño que estábamos viviendo y que estamos viviendo. El sector estaba listo, las generadoras estaban listas, las térmicas tenían sus todos sus elementos para generar y las hidráulicas estaban cuidando los embalses para pasar el fenómeno del Niño. Sin embargo, el 15 de febrero se incendió la mayor generadora hidroeléctrica que tiene Colombia, que se llama Guatapé, que queda en el embalse del Peñol. Y esa generadora no solamente sufrió el daño, esa central, sino que en ese embalse, ¿qué? Tres generadoras adicionales
que alimentan desde de abajo. Exacto, las tres que están más abajo.
Son cuatro centrales hidroeléctricas. Nunca en la historia de Colombia se había quemado, se había incendiado, se había siniestrado de esta manera una central de generación hidráulica.
Ángela,
y se incendió.
Ángela, estuve con Carlos, con Eraso Calero, ¿no? Quien es el viceministro de Energía el día jueves, y él justamente hacía manifestación sobre esto, que bueno, a la tormenta que está, encima se le suma este tema de Guatapé, pero que el agua está para generar esa energía, esa agua está en el embalse, pero hasta tanto arreglen esa planta, esto va a llegar al mes de mayo.
Bueno, sí, pero...
O sea, el tiempo, esto hay que decirlo, el mes de mayo. Entonces, ¿qué hace la gente entonces de acá, el mes de mayo, para, por supuesto, además de desconectar, qué otras cosas deberían hacer las empresas y la gente del común, del normal?
Digamos una cosa, la discusión sobre lo que pasó y lo que no y toda la cosa, pues obviamente es amplia.
Y ese es otro tema.
Y es otro tema. Lo que queremos acá, Ángela, es saber la gente cómo va a enfrentar el apagón. Así sea de una hora, una restricción. Entonces, estábamos hablando de desconectar los elementos que pueden estar desconectados y que siguen consumiendo energía. Pero llegó el apagón. ¿Qué debemos tener a mano y cómo debemos actuar? ¿Y qué va a pasar con los horarios de pronto si usted tiene alguna información? En fin, pero ¿qué tenemos que tener a la mano? Porque es que el último apagón fue en el gobierno de Gaviria hace 20 y pucho de años.
92, sí.
Claro, entonces quienes lo vivimos en esa época y demás, teníamos unas medidas que vendían unas linternitas y uno cargaba el llavero con linternita, que eso se vendieron por montones.
Hoy en día el celular
y un montón de
linterna.
Cosas. Exactamente.
La Cruz Roja regalaba también
¿sí?
estos detalles como para estar para alguna emergencia.
Para complementarle, sí. María Clara, recuerdo que también cocinábamos con unas estufitas como de alcohol industrial.
Sí, vendían el tanquecito chiquito. Sí.
Recordar también que muchos edificios aquí en Bogotá y en otros lugares de Colombia, el agua que toma por presión no llega al tanque arriba y necesitan una bomba que necesita energía eléctrica para subir esa agua a esos edificios, que esa gente tampoco va a tener ni luz ni agua.
No. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, Ángela?
Bueno, yo estaba terminando de sí. responder la pregunta del Ecuador y simplemente muy rápidamente digo, ¿qué es lo que estamos haciendo con el Ecuador? Comprándole ese déficit de energía que dejamos de producir por el daño en 4 plantas, es decir, en una planta generadora y ahí en cascada las 3 adicionales, y en una planta térmica que tuvo un daño durante un mantenimiento preventivo de su central. Entonces, estamos comprando 5 gigavatios hora día que tenemos de déficit. Esa es la respuesta del Ecuador. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Realmente es mucho lo que podemos hacer los ciudadanos del común. Por ejemplo, hay una línea que se activó para anunciar o denunciar, más que anunciar, denunciar el derroche. Mm. Es una línea telefónica que se llama, es el 018000952525. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos viendo que sí, el llamado a ahorrar está siendo más o menos eficiente, pero fíjese que enero, el llamado a ahorrar no se inició en este momento, no se inició en el mes de marzo, se inició en el mes de noviembre. Uh-huh. Diciembre tuvo un incremento y todos entendemos que vienen los alumbrados navideños, que viene Navidad, etcétera. Pero enero tuvo un incremento, febrero tuvo un incremento. Es decir, los colombianos no estamos ayudando a la situación del fenómeno del Niño. Y le puedo poner muchos ejemplos de muchos países vecinos, europeos, etcétera, que ante adversidades, los ciudadanos, la industria y el comercio, todos se ponen de la mano para evitar un apagón. Entonces, pues claramente llevamos 4 días con un ahorro. Desafortunadamente, iniciamos con 4%, con 1%, subimos al 4% y ya bajamos al 3.9%. Ah. Entonces, sí, el llamado es, pues todos conscientemente, aquí no se trata de sacar culpas, sí, evidentemente después del fenómeno del Niño, cuando pasemos este chaparrón, si se puede el término coloquial, busquemos culpables, si la idea es buscar culpables. Analicemos el sector eléctrico, si es un sector eficiente, serio, robusto, como lo hemos dicho y yo lo vengo insistiendo. Analicemos el gobierno, los ministros y demás. Pero mi llamado respetuoso a todos los oyentes y a la mesa de trabajo es que le pongamos, digamos, un esfuerzo importante para ahorrar, para evitar esos razonamientos. Ahora, apagón en el país, como existió en el año 92 y 93, no va a haber, no vamos a tener un apagón, a menos de que otra central tuviera, una central de esa envergadura, de ese tamaño, llegase a tener un siniestro, imposible que seamos tan de malas.
Pues digamos que el apagón no será de la extensión en horas que fue en esa época, pero sí va a haber un apagón chiquito.
Sí, entonces expliquemos un apagón y un razonamiento. Entonces, el apagón quiere decir que como en el año 92-93, porque en ese momento, específicamente en Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Que no contábamos con la suficiente energía, no teníamos suficientes plantas de generación construidas en el país. Entonces, el país se apagó porque no tuvo la suficiente energía. Hoy, tantos años después, se han construido muchísimas plantas de generación. Y básicamente esperamos, ojalá, pasar el fenómeno del Niño sin el apagón. Ahora sí, el racionamiento. ¿Quién define el racionamiento? El gobierno nacional. ¿Cómo sería ese racionamiento? Ellos definirían, el gobierno definiría con los distribuidores comercializadores. Ese no es mi gremio, yo estoy en el gremio de la generación eléctrica. Los distribuidores comercializadores, que son los que llevan la energía hasta el hogar, hasta la industria, hasta el comercio, se sentarían y mirarían si es necesario, por un déficit de potencia, si no ahorramos, hacer un corte programado una hora al día, media hora al día, y no en todo el país, en ciertas regiones que demuestren o muestren que tienen un déficit de potencia. Es decir, que si todos los ciudadanos de esa región, de ese pueblo, de esa ciudad, prenden la totalidad de su consumo a la misma hora, se van a enfrentar a un déficit de potencia, y lo que hace el distribuidor de la zona es que podrá apagar media hora, una hora, ojalá no más, o dos horas, la energía en esa región del país.
Ángela, usted como representante de ese sector, quiero preguntarle, de venir estos racionamientos o apagones pequeños, ¿serían aproximadamente a qué hora? Porque recordemos que en la época Gaviria eran al final de la tarde y cogía la noche y uno llegaba a oscuras a la casa y tenía pues unos temas de seguridad y claro, bueno, un poco de cosas de tránsito por los semáforos y demás. Yo le quiero preguntar ahí es, ¿ustedes estiman que cuál es la hora conveniente para tener ese apagón? O sea, 5 de la tarde, 7 de la noche, ¿cuál es la hora?
No, acordémonos que en el 92-93 no fue una horita ni dos horitas, no, sino por eso. Fueron 5 o 6 horas continuas.
Pero al final sí, de la noche, evidentemente, de la tarde.
Claramente se va a buscar que no sea en esas horas si se llega a definir un razonamiento. Pero yo no podría contestar esa pregunta porque no lo han determinado todavía, no han diseñado el esquema, no han decidido si lo van a hacer.
No, pero ¿cuáles son las horas de más consumo, de mayor consumo, para decir uno?
Claro, Barranquilla 34 grados al mediodía, lo más seguro, sería la mayor consumo.
No, de 6 a 9 de la noche en todo el país es la hora de mayor consumo en la totalidad del territorio colombiano. De 6 de la tarde a 9 de la noche. Ese es el momento en que, si llegamos a nuestras casas, la idea no es decirle a la gente no prenda la luz, no prenda la televisión, no prenda la licuadora. No, ese no es el llamado. Es decir, si usted llega a su casa a las 6 de la tarde, vea cuánto puede prolongar la prendida de la luz, si todavía tiene luz natural, vea cuánto puede prolongar la prendida, o no prenda la totalidad de los electrodomésticos o de equipos que utilizan energía. El hábito de consumo de los seres humanos cuando tienen energía y la tienen y llegan y la tienen por descontado y no se dan cuenta, yo incluida. Entonces uno llega a la casa, prende todos los bombillos, prende el computador, carga los celulares, prende el iPad, la televisión, los juegos de los niños, etcétera, etcétera. Entonces el llamado es que dos meses, los colombianos seamos un poco más conscientes de cómo estamos utilizando la energía. Hoy en día, por ejemplo, los electrodomésticos se pueden sustituir. Hay unos electrodomésticos que se llaman los electrodomésticos eficientes. Solamente con cambiar el equipo se hace un ahorro hasta el 70%. Y hoy en día las etiquetas lo dicen. Dicen, esta nevera o este televisor o este secador de pelo consume tanto. Entonces, no es un llamado a que la gente no prenda el aire acondicionado y se muera del calor. Ese no es la finalidad del llamado a la utilización de la eficiencia energética.
Me queda una última duda, y es que en la época del racionamiento del 92 no existía internet y no teníamos módems ni teníamos routers para poder tener el wifi y todo lo que se requiere. ¿Eso consume mucha energía hoy en día, que es básico en todos los hogares?
¿Y en las oficinas?
Sí.
Es una buena pregunta, y no consumen tanto como muchos. Lo que más consumen, para digamos ilustrar a los oyentes, es por ejemplo todo lo que calienta las planchas, los microondas, lo que enfría también,
lo que tiene resistencias,
exactamente, los aires acondicionados, etcétera. Pero bueno, hay una batidora, increíblemente consume como 140 vatios. Entonces pues sí, podemos hacer muchas cosas para ayudar, y aquí no le estamos ayudando ni al sector de generadores de energía ni al sector energético como un todo. Estamos poniéndole un granito de arena a Colombia para que podamos pasar este fenómeno del Niño. Esto no es un tema político, esto es un tema realmente técnico, totalmente técnico, que básicamente el sistema sufrió un daño que nadie podía prever, nadie. Hubiéramos querido que...
¿Seguro que no?
Año.
¿Seguro que no?
Yo hago una pregunta a la mesa de trabajo. ¿Cómo se prevé un incendio?
No, pues claro que no, pero si hay una...
No, es que...
Hay un tema de...
No se prevé, pero se conviene.
Sí.
No se puede prevenir un incendio que fue un cortocircuito. cuántos países del mundo y cuántas economías de Colombia han sufrido un incendio en una fábrica.
Claro, lo que pasa es que infortunadamente los conocimientos técnicos del tema pues no son propiamente...
Y podríamos entonces empezar a tomar medidas, por ejemplo, energía solar, energía eólica, ¿no?, en este momento, e invertir en ese tipo de energías.
Claramente, Colombia es un país que tiene una mezcla de canasta energética bastante bastante bien diseñada, porque tenemos 70 en condiciones normales, no ante un fenómeno del Niño, el 70% de nuestra energía viene del agua. Uh-huh. Somos un país que cuenta con agua. Uh-huh. Pero en condiciones de un fenómeno del Niño, nosotros tenemos un diseño que nos baja ese 70, lo baja al 50, y entran las plantas de generación, que se llaman plantas de respaldo, son las plantas térmicas a gas o a carbón, y las que en Colombia llamamos las que generan con combustible líquido, que es un diésel. Es un combustible importado, mucho más costoso, pero a falta de gas hemos tenido que generar con diésel. Entonces, la pregunta de la eólica y de la solar es muy buena, porque en el plan de expansión de las próximas plantas que se construirán en Colombia, se tiene en cuenta no solamente lo que tenemos hoy, sino el ingreso de las que se llaman energías alternativas, claro, como sí, las eólicas. Hoy tenemos solamente 19 megavatios de eólica en La Guajira, pero el plan es construir muchas más para que esas energías sean contracíclicas durante un fenómeno del Niño.
Claro, pues es la doctora Ángela Montoya, que es presidenta de ACOLGEN, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
Muy buen domingo para todos ustedes. Gracias por tenerme en el programa.